Mira lo que dice el versículo 1 de Tito capítulo 2. Y la palabra de Dios dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y esto es lo que vamos a estar mirando el día de hoy referente a nuestros hermanos más maduros. Y el título del día de hoy, hermanos, si le quieren poner un título a esta predicación, lleva por nombre Hombres Honorables. Hombres Honorables. Y a pesar de que la palabra de Dios es para todos, sin embargo, muchas veces la palabra de Dios va a especificar a qué grupo de personas Dios desea hablarles. Y aquí podemos mirar que la palabra de Dios en este capítulo habla de todos. Habla de los pastores, quien es Tito. Habla de la gente anciana, los hombres más adultos. Después habla de las ancianas. Habla de las mujeres más jóvenes. Y después habla de los jóvenes. Así es que en este capítulo no solamente vamos a mirar lo que Dios quiere para los ancianos, sino también para los esposos. Y no solamente para los esposos, sino también para los solteros y para los jóvenes. Pero en esta predicación vamos a estar mirando y centrándonos en el versículo 1 y el versículo 2. Y me gustaría que pusieran atención a esto que les voy a decir, porque creo que es importante. Cuando yo era una persona adolescente, no hace mucho, una vez un hombre maduro me dijo en mi adolescencia lo siguiente. Me tomó el hombro y me dijo: mira, aunque estés casado, el hombre no debe de estar ligado solo a una sola mujer. Estábamos hablando acerca del matrimonio, estábamos hablando acerca de la fidelidad. En ese momento, en ese entonces, yo no era cristiano. Y él, con mucha confianza, tocó mi hombro y me dijo: mira, hijo, a pesar de que tú estés casado, el hombre no debe de estar ligado solo a una sola mujer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ese consejo es correcto? No. Pero provino de un hombre anciano. Provino de un hombre adulto que tenía a su esposa. Y cuando estábamos hablando acerca de la importancia del matrimonio y de la fidelidad matrimonial, en lugar de que este joven adolescente, en el caso yo, hubiera escuchado un buen consejo de un anciano que ha estado con su esposa 30, 40 años de casado, lo primero que yo escuché fue: no necesariamente debes de serle fiel a tu esposa. Debes de vivir con ella, pero no debes de estar ligado a ella. Y esto es una clara evidencia de que no porque el consejo venga de una persona adulta, madura de años, con canas, eso no significa que la respuesta que te van a dar va a ser más bíblica o va a ser más moral, más correcta o mejor. Si los hombres maduros no saben la palabra de Dios, no se ejercitan en la palabra de Dios, no practican la palabra de Dios, no aprenden la palabra de Dios, no aplican la palabra de Dios, sus consejos van a ser necios. Sus consejos van a ser inmorales. Y es la gente madura la que va a influenciar a la siguiente generación. Es la gente madura la que deja ciertas leyes, normas de vida. En el hecho de que veamos este caos en Estados Unidos de inmoralidad, de pecado, no se hizo de la noche a la mañana. Este deterioro no pasó de un día para otro. Tuvo que pasar diferentes generaciones para que esto llegara hasta en el punto en el cual nosotros nos encontramos. De manera que los hombres ancianos dentro de una congregación y dentro de una sociedad tienen una tremenda responsabilidad, porque están dejándole un futuro a los hijos, a la siguiente generación, y depende de tus consejos como hombre maduro y con canas. Eso va a cambiar la decisión de una persona, de tu hijo, de tu hija, de los jóvenes que te escuchan, de los jóvenes que te ven. Y por eso yo les suplico a los jóvenes y a las hermanas que tengamos cuidado a quien le pedimos un consejo. No porque veamos un hombre maduro con canas significa que nos va a dar un consejo bíblico. No todo el tiempo es así. Si el hombre maduro no se centra en la palabra de Dios, no se ejercita en la palabra de Dios, sus consejos van a ser necios, igual que un adolescente, igual que una persona que no conoce a Dios. Pero Pablo le dice a Tito, versículo 1, por favor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana, que hermanos. Tú, Tito, eres un joven, posiblemente este hombre ha de tener no más o menos de 30 o 35 años. Y Pablo está diciendo, tú, cuando hables, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, lo que dice este libro. Cualquier consejo que no venga de este libro es un consejo necio. Y la Biblia lo prohíbe. Bienaventurado el varón que no anduvo, dice el texto, en consejo de qué? De los malos. Y es por eso que hemos visto que cuando el predicador sube a predicar, tiene que predicar la palabra de Dios de otra manera. Está escuchando un consejo de una persona necia. De manera que Tito tiene una tremenda responsabilidad y es hablar solo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Pero miremos con quién comienza. Comienza con Tito porque él es el que va a predicar. Pero segundo, en la parte práctica dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hemos visto que Tito es un discípulo y convertido del apóstol Pablo. Tito no solamente es joven, Tito sabe las doctrinas bíblicas, Tito tiene un buen testimonio y un grado de confianza por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le llama mi compañero, le llama mi hermano, le llama mi colaborador o verdadero hijo en la fe. Y a este Tito que es joven pero que conoce las doctrinas, que ha escuchado a predicar el apóstol Pablo, que ha escuchado cómo Pablo ha refutado los falsos maestros, que conoce el carácter de Cristo, que vive el carácter de Cristo, a pesar de que está joven, él tiene que encargarse de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Él tiene que hablar la sana enseñanza a los cretenses. Y por eso cuando el texto dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la fe sana y la doctrina sana es la que se vive y la que se practica. De otra manera sería vana. Por eso no solamente dice que es doctrina, sino que es sana, ¿qué? Doctrina. Porque la doctrina puede ser muy moral, la doctrina puede ser muy buena, pero si no se practica, tal doctrina es vana. Es empty, no tiene ningún beneficio, porque puede estar en el intelecto de la persona, pero no puede ser practicada por la persona. Y lo que Pablo le concierne es que no solamente se predique la doctrina, sino que se viva la sana doctrina. Luego, ¿cómo sabemos que somos gente que vive y practica la doctrina bíblica? ¿Cómo sabemos que esa doctrina que nosotros tenemos es sana? Y es por cuánto la practicamos, por cuánto la vivimos. La sana doctrina es la que produce crecimiento espiritual porque es sana. Es la que produce fruto y madurez espiritual Sana doctrina es lo que se ajusta a la doctrina que va a hablar Tito por encargo de Pablo, la que se sujeta a las Escrituras. Por eso el texto dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es la que concuerda con la vida del cristiano, es aprobada por lo que se hace. El cristiano habla esta doctrina y se refleja en su vida práctica, es aprobada por lo que él hace. Es la que muestra la eficacia del Evangelio en las vidas de aquellos que lo predican y lo creen. De manera que el creyente no solamente vive el Evangelio o cree en el Evangelio, él mismo lleva el Evangelio en su vida práctica. De manera que nuestras acciones son aquellas que deberían de reflejar la fe que verdaderamente profesamos y al Dios que verdaderamente seguimos. ¿Cómo nosotros vamos a manifestar que nuestra doctrina es sana? ¿Cómo nosotros vamos a manifestar que la fe que nosotros profesamos es correcta? Y es por medio de nuestras acciones, por medio de lo que nosotros hacemos. Mira lo que dice Tito, capítulo 1 y versículo 16, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ves que entonces no es suficiente decir conozco a Dios o creo en Dios? ¿Cómo demuestras que realmente crees en Dios y profesas una fe verdadera? Y es porque la doctrina no solamente la crees, sino que la practicas en tu vida, ¿qué? En tu vida diaria. Es lo que hace que una persona diga, esta iglesia vive la sana doctrina. Y de eso se va a encargar Tito por parte del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué es tan importante vivir la sana doctrina? ¿Qué tan importante que sea que una iglesia viva esa sana enseñanza? El predicar y practicar la sana doctrina es importante porque el no vivirla y no predicarla es sinónimo de apostasía. O sea, si una iglesia sabe muy bien la Trinidad, si una iglesia sabe muy bien cómo ser salvo, sabe muy bien qué es la justificación, la santificación, si una iglesia se conoce al dedillo la escatología, si va a haber rapto o no va a haber rapto, si va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación, si se sabe qué es la doctrina del infierno y todas estas cosas. El predicar solamente esta doctrina, el conocerla intelectualmente, no basta. Es importante que estas doctrinas se vivan porque el no vivirlas y no practicarlas es sinónimo de que esta persona ha apostatado. Eso es la esencia pura de apostasía, que tal persona sabe quién es Cristo, pero no lo vive. Sabe qué es lo que Cristo dice, pero no lo hace. Sabe quién es el Dios verdadero, pero no lo honra. Sabe qué significa ser santo, y no practica, ¿qué? La santidad. Luego, ¿eso cómo se llama según bíblicamente? Apostasía. Sabes exactamente cómo es Dios, quién es Dios, quién es Cristo, qué es lo que hizo por nosotros, y cómo el Señor de la iglesia demanda que sus creyentes vivan. Y si tal persona conoce todas estas cosas al dedillo, lo único que sabe es sabe muy bien en cómo y por qué se va a ir al infierno. Sabe exactamente por qué se va ahí. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. La carta de Tito se escribió cerca del año 62 o 64, y 2 de Timoteo se escribió en el año 67 aproximadamente, en el mismo año en el cual el apóstol Pablo se cree que murió decapitado. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿por qué es importante vivir la sana doctrina? Porque el predicar y practicar la sana doctrina es importante, porque el no vivirla y no practicarla es sinónimo de apostasía. Donde tenemos a una iglesia que se predica la sana doctrina, significa que esta iglesia es una iglesia verdadera, donde se practica y se vive esa sana enseñanza. De manera que en el tiempo en el cual vivimos, tenemos iglesias de sana doctrina y tenemos iglesias que siguen fábulas. Luego, depende en qué iglesia estés, de esa manera las personas se comportan, porque el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es por eso que es importante no solamente predicarla, sino vivirla. Cuando una persona vive la sana doctrina, entonces se sabe que esa persona no solamente cree esa doctrina, sino que la vive. Vayamos por favor a Tito 2 otra vez, por favor. Y aquí va a comenzar nuestro estudio para los hermanos más adultos. ¿Cómo dice el versículo 1, hermanitos? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero ¿cómo comienza esa enseñanza en la iglesia? Y la enseñanza comienza siendo practicada por los ancianos de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. De manera que los primeros que deben de reflejar y deben de practicar esta sana enseñanza comienza con la gente más adulta. Y de la gente más adulta vienen después para las esposas, las mujeres ancianas y luego los jóvenes. Luego escuchen, ¿cuánta relevancia entonces es tener a hombres ancianos que vivan la sana enseñanza? ¿Cuán importante es? Tan importante que para Pablo, a los primeros que les llama la atención es a los hombres que ancianos. Y la actitud de los hombres maduros era un reto cultural y moral dentro de la iglesia o de la isla de Creta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en el versículo 10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y hemos visto que Pablo aquí se refería a una línea de un poema de su propio profeta Epiménides, un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes. Y Pablo está diciendo, este testimonio es verdadero, queriendo decir que aún ese testimonio 600 años después aún seguía siendo verdad. Que estos cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por eso después el texto dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En pocas palabras, para que no sean mentirosos, para que no sean malas bestias, para que no sean glotones y ociosos. Y por eso en el versículo 1, cómo comienza el apóstol Pablo diciéndole a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean Si puedes mirar cómo comienza la buena conducta dentro de la congregación. Vemos a una sociedad que está hundida en el pecado. Son personas mentirosas, son personas salvajes. Algo interesante que hemos visto en estos estudios es que en Creta no existían bestias salvajes. No existía ningún animal salvaje. Y Pablo dice que los salvajes, ¿quiénes eran? La gente misma. No era necesario de que hubiera animales salvajes, ellos mismos se comportaban como unos. Y Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios en contraste con la gente mentirosa de aquel tiempo, con las malas bestias de aquel tiempo, con la gente glotona de aquel tiempo, que ellos deban de ser sobrios. El ser anciano en la iglesia, hermano, no te descalifica para servir dentro de la congregación. El ser anciano no es una excusa o impedimento para no servir al Señor, sino es que esa edad que tú tienes es la ideal para servir de ejemplo y modelo de las sanas enseñanzas a la congregación. En muchos lugares es a los ancianos a los que menos se quieren. En muchos lugares donde tú vas, son los ancianos a los que se menosprecian. Por ejemplo, en la parte laboral, cuando ves que a un hombre está siendo anciano, ya no lo queremos aquí. Mayormente, aún dentro de la familia se puede despreciar a una persona madura o adulto y lo ponen en un lugar para ancianos. En otras áreas, en otros lugares, son a los ancianos que se ven como un estorbo. Se ven como las personas que no sirven, los que dan lata, los que ya no son de ayuda. Muchas veces en algunos lugares o por algunas personas ven a los ancianos como una carga, como inadecuados para las tareas, como un estorbo. Pero no es así en la iglesia de Cristo. Escúchalo, hermano. Tú que tienes canas y tienes una edad avanzada, la iglesia no te ve así, ni Cristo te ve así. Para Cristo tú eres importante, tan importante que al principio de la enseñanza que Pablo está diciéndole a Tito, no comienza con los jóvenes, sino comienza con ¿quiénes? Eres no solamente importante en la congregación, no eres una carga en la congregación, eres el modelo, eres la persona que debe de pararse enfrente de la congregación y modelar las sanas, ¿qué? Enseñanzas. En la iglesia tú no eres un estorbo, no eres una persona que no es querida, al contrario. Para Pablo, ellos eran los que deberían de ser el ejemplo. ¿Por qué? Por lo vivido, por lo practicado, por lo que saben. En la iglesia no eres así. En la iglesia no solo eres bien recibido, y damos gracias a Dios por la gente anciana de este lugar. Estamos agradecidos con Dios, que Dios nos da el privilegio de tener a hombres maduros y mujeres maduras dentro de la congregación. No solamente eres recibido aquí, no solamente eres bien recibido en esta iglesia, sino que debes de ser el ejemplo de la sana enseñanza. Los ancianos deben de ser el ejemplo de la sabiduría de Cristo. La madurez de un anciano sirve como un ejemplo y adorno de la doctrina de Cristo. Los ancianos, la gente madura, son los que adornan a la iglesia. Son aquellos que modelan cómo se vive a Cristo. ¿Quién es Cristo? Se refleja en ellos a Cristo. De manera que cuando entras a una congregación, ¿quiénes esperas que modelen más a Cristo? La gente anciana. Porque la gente joven comienza sus primeros pasos en la vida cristiana. Pero si tú quieres saber cuán healthy, cuán madura está una iglesia, es con las personas que están más ancianas. Porque ellos han estado mucho tiempo en el Evangelio. Una vez me dio mucha tristeza que atendía a una persona de una edad muy avanzada que le costaba mucho caminar. Y le pregunté que por qué todavía ella tenía el ministerio dentro de la congregación si no tenía otra persona más joven que le ayudará. Dice, en nuestra iglesia solamente estamos personas ancianas y cuando muramos no sabemos qué va a pasar con la iglesia. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el ejemplo? Y Pablo, por eso le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos de una congregación son donde se ve la sana doctrina, o donde se debería de ver con más claridad, con más esplendor en la iglesia. La madurez entonces no se enseña por las canas, sino por cuánto se ha practicado las sanas enseñanzas de la iglesia, de la Biblia. Por eso en el estudio pasado estuvimos diciendo que mucha gente se vanagloría diciendo, yo, ¿sabes cuánto tengo tiempo en la iglesia? 30 años, 40 años. Y puede ser un dinosaurio cristiano si tú lo quieres. Pero si no practicas las sanas enseñanzas, puede ser al igual que el primer converso dentro de la congregación. Son nuestros hermanos ancianos que no solamente son bienvenidos aquí, son preciosos para el Señor. Son los que deben de adornar las doctrinas de Cristo, modelar las doctrinas de Cristo a las personas más jóvenes. Quizás hay ancianos que su cuerpo físico se va deteriorando más rápido que otros. Es cierto. Las canas llegan al momento de una edad avanzada. Las arrugas, algunas enfermedades. Pero para un anciano cristiano en su vida espiritual no pasa lo mismo, sino que aún sigue renovándose en las doctrinas bíblicas. Eso es algo sorprendente. Posiblemente en tu cara y en tu rostro y en tu piel y en tus pelos se ve tu edad avanzada y posiblemente tu decadencia física y todo eso. Pero la Biblia dice que el anciano debe de ser sano. ¿A dónde? En la fe, en el amor, en la paciencia. Como si su cuerpo se fuera envejeciendo, pero su espíritu se va renovando. Es ahí donde debe de ser sano. Es ahí donde Dios nos manda estar sanos. Es casi como algo opuesto. Mi carne se va deteriorando, pero mi espíritu se sigue como rejuveneciendo. Porque entre más viva la fe cristiana, más paciente me hago, más sano en la fe me hago, más sano en el amor me hago. De manera que, hermano, no te sientas viejo. Tienes que sentirte joven en la fe, creciendo en la fe todo el tiempo. Que estos años que han pasado puedas decir, conozco más de la doctrina de la eternidad, conozco más de las doctrinas bíblicas, de qué es la justificación, santificación. No es decir, yo ya me lo sé. No, deberíamos de saberlo más. Deberíamos de practicarlo más. Deberíamos de vivirlo más. No decir, ya me lo sé. El Evangelio es eterno, no una confesión de un solo día. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has ¿qué? Enviado. No es como ya me sé los tres pasos para ser salvo, no se trata de eso. ¿Las profecías van a pasar, sí o no? El amor nunca. Cristo nunca. Todo el tiempo vamos a recordar el Evangelio, sea aquí o sea en el cielo. Cada vez que nosotros podamos tocar las manos de Cristo, vamos a mirar los hoyos en sus manos, recordando que Él murió por nosotros eternamente. Vamos a recordar eso. Entonces, a pesar de que posiblemente los ancianos se puedan sentir más cansados en su parte física, deben de sentirse renovados y sentirse sanos en la fe, y deben de ser sanos en la fe y en el amor. Y mira qué es lo primero que Pablo le dice a Tito que los ancianos deben de ser. Mira lo que dice versículo 2. Que los ancianos, vamos a leerlo todos juntos, dice que los ancianos sean sobrios. ¿Cómo debemos de ser las personas? Sobrios, especialmente ¿quiénes? Los ancianos. Sobrios. La palabra griega nefaleo significa estar libre de una influencia de los tóxicos. En pocas palabras, es lo contrario a estar borracho. Pregúntate, ¿cómo es una persona y cómo actúa una persona que está borracha? ¿Puede caminar? No. ¿Cómo se manifiesta la borrachera dentro de una persona? Hay borrachos que les gusta llorar. Hay borrachos que les gusta dar dinero. Hay borrachos que se hacen más coquetos. Comienzan a sentirse que son Don Juan y comienzan a coquetear con las muchachitas o con las otras mujeres. Hay borrachos que les gusta llorar. ¿Y por qué hacen todas esas cosas? Porque pierden el control de sus sentidos y de sus ¿qué? De sus emociones. Es por eso que la palabra de Dios nos prohíbe en el Nuevo Testamento a ingerir vino. ¿Cómo sabes que estás tomando too much wine? ¿Cómo sabes eso? Solamente pregúntale a una persona de leyes de tránsito. Sóplale aquí, ¿no? Y si estás pasado de alcohol, ¿qué es lo que te dan? Un ticket. Porque no estás sobrio. No piensas con cordura. Escucha, ¿cómo piensan los teenagers? Algunos, no todos. Mayormente piensan que la vida la tienen por delante y who cares, I'm gonna do this. Por sus emociones pueden tomar una decisión alocada en un momento determinado por la emoción que ellos sienten, pero el anciano debe de ser ¿cómo? Sobrio. Los jóvenes novatos se dejan influenciar por un montón de malos ejemplos de sus amigos y de la sociedad, de lo que les dicen, pero el anciano debe de ser ¿cómo? Sobrio. Debe saber dónde está parado. Y ese es el ejemplo que debe dar ¿a dónde? A la iglesia, a los más jóvenes. Que este hombre es maduro en la fe, es serio, está libre de tóxicos, está libre de influencias mundanas y de sus emociones, de su mente, de que muchas veces nuestras emociones pueden hacernos hacer cosas inadecuadas. Los deseos de la carne, este hombre está bien parado, se domina a sí mismo, significa esa parte. Entre más viejo, por así decirlo, más sobrio, más como un muro, más sólido debe de estar esta persona, más íntegra debe de estar esta persona. ¿Cuánta sabiduría crees entonces, hermano, que los ancianos deben de tener? ¿Cuánta, hermanos? Que puedas ir a un hermano anciano y sepas que lo que te va a decir es sobrio. Que sepas que lo que te va a decir va con dominio propio, no que diga, oh sí, haz lo que, eso está bien. Pues entonces le pregunto a un amigo de mi adolescencia, de mi juventud, pero el punto es de que este anciano esté bien parado, bien cimentado, bien templado, que se domine a sí mismo. Esto es lo que los años le han hecho pasar y entrenar su vida espiritual. Ya no se rige por sus emociones, por lo que su carne le pide, por lo que sus deseos le pide, o por las influencias de la mente que muchas veces nos pueden hacer, sino que él se rige por la palabra de Dios y es cuerda esa persona. Tiene dominio de sí mismo. La palabra también se puede referir a algo templado, como cuando pones un material, un fierro, un metal, y lo coces, se hierve y se templa y lo vuelves a meter hasta que queda sólido, tan duro que no se puede mover. Es una persona de una sola pieza, es lo que quiere decir ese texto o esa palabra. Y eso se refiere en tres áreas de su vida, en sus sentimientos. No se debe de dejar llevar por sus sentimientos. En sus acciones, no debe de cometer acciones alocadas, porque eso es lo que hace un adolescente. ¿Ha escuchado esta frase? Más vale pedir perdón que pedir qué. ¿Cómo los jóvenes muchas veces hacen ese tipo de cosas? Pero un hombre anciano que haga cosas alocadas de esa manera, y las canas, y los años, ¿dónde están? ¿Cómo podemos comportarnos al igual que un niño de 12 años, de 15 años? No se puede hacer eso. Y por eso Pablo le dice a Tito, enseña tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean como sobre sus emociones, no se dejan llevar por sus emociones. Hay muchas cosas que sentimos que provienen de deseos carnales, y el hombre anciano ya debe de tener bien ejercitado esa parte y en sus acciones no ser alocado. Y tercero, en la forma en que vive o se conduce en su vida. Esta persona sabe para dónde va, sabe el rumbo que va llevando su vida, sabe, tiene bien en claro quién es Cristo, sabe dónde va, su camino va a la vida eterna. Su forma de vivir, su forma de comportar es sobria. ¿Has visto cómo un borracho maneja? No sabe para dónde va. Había un muchacho, una persona que me tocó mirar manejar cuando estaba él en estado de ebriedad, que primero miraba que no venía ningún carro, y después que no miraba que no venía un carro, le pisaba todo al carro. Y hacía un montón de tonterías dentro de la carretera, porque solamente ahí pensaba que no le iba a pegar a nadie. Y otra vez que miraba otro carro que venía, se volvió a orillar, y es lo mismo. Esa persona no tiene en claridad los ojos dónde va. Su mente no le trabaja bien. Pero el hombre anciano ya tiene muy bien en claro lo que es la vida cristiana. Sus pasos van seguros a la vida eterna. Eso es ser un hombre, ¿qué? Sobrio. Escucha, y esa misma palabra se aplica para los pastores. 1 Timoteo 3. Que sean irreprensibles, sobrios. Y también se aplica en 2 Timoteo para las damas. O sea que aquí se refiere a los ancianos, pero en otras partes de la Biblia se refiere a todos. Pero ¿cómo comienza esa sobriedad? ¿Con quiénes, hermanos? Con los ancianos. Se refiere a que uno pueda contenerse. Este anciano se contiene. Sabe cómo contenerse. Su corazón le funciona muy bien el freno moral en las cosas que va a hacer y las cosas que no va a hacer. Que no se deja de llevar por sus impulsos espontáneos, sino que tiene un carácter templado, que tiene la capacidad de llevar una vida moderada e íntegra. Cada año que ha pasado se ve la integridad de esa persona, se ve su surco limpio. Intachable, por así decirlo, es íntegro esa persona. No miras un desliz de esa persona. ¡Qué tristeza! Que haya personas ancianas que tengan 40, 50 años y todavía anden engañando a sus esposas. Eso no es ser qué. Sobrio. Lleva a esa persona una vida moderada e íntegra. Como también se refiere a tener una mente siempre alerta. Esa persona que está sobria tiene una mente alerta, tiene una mente despejada para lo que se tenga que hacer o se necesite. Sabe dónde está la necesidad, sabe dónde actuar, porque está ¿qué? Sobrio, está libre de cosas tóxicas, está libre de estarle haciendo caso a sus acciones espontáneas, a sus emociones que de pronto le brotan. en una película de Mel Gibson. No recuerdo el título en este momento, pero este señor, que era un hombre anciano, era uno que era un safeguard, un salvavidas. Escúchalo, pon atención. Y no es que te voy a predicar de una película, pero es que esto ilustra lo que se está diciendo en este texto. Tenías a un hombre joven que estaba en una inundación y obviamente se está ahogando. Y es por eso que este Mel Gibson llega en un helicóptero y le lanza una cuerda y se baja. Y el momento que él se baja, los dos están ¿a dónde? En el agua. Los dos están en la misma situación. Pero en la película puedes mirar que el joven siente que se ahoga y está desesperado. Y está en el mismo lugar. Pero este hombre anciano, este salvavidas, está sereno. Está sobrio, a pesar de que los dos están en el mismo lugar, en la misma agua, en la misma situación, solo que uno sabe qué hacer y el otro no. Eso es sobriedad. Que esa persona sabe exactamente lo que está ahí enfrente de él y por eso sabe actuar, está alerta. En ese momento que él suelta la cuerda y va a agarrar a tal persona, en ese momento los dos están en la misma situación, pero la única diferencia es la sobriedad. Es la forma en que ves las cosas. Y por eso es tan importante que los ancianos practiquen esto, porque muchas veces van a llegar a ti gente adolescente, gente joven, desesperada, que no sabe qué hacer, y por eso el anciano debe de ser ¿cómo? Sobrio. Yo he pasado por esto. Y la Biblia dice que debemos de hacer esto. Esa persona está bien en sus cinco sentidos, sabe cómo trazar la Biblia, sabe cómo aplicarla, porque es una persona templada. No te va a dar un ejemplo, no te va a dar un consejo de sus emociones o de sus acciones. Qué lamentable es que, oh, así pasa. No, este hombre es sobrio, íntegro. Está lleno de la palabra de Dios. ¿Entendimos qué significa ser sobrio? Y por eso un pastor debe de ser así. Porque cuántas preocupaciones las personas no tienen y a veces van esas personas al pastor. Y el pastor debe de ser ¿cómo? Sobrio. Debe de saber qué respuestas bíblicas debe darle a los creyentes. Segundo, mire lo que dice el texto, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios y luego, ¿cómo dice el texto? Serios. ¿Cómo deben de ser los ancianos, hermanos? Serios. Y voy a explicar qué es lo que no significa, ¿ok? Serios aquí no se refiere a lo que mayormente pensamos en el idioma español. Enojado. Muchas veces cuando ves a una persona seria, lo puedes interpretar como que está ¿qué? Enojado. O podemos decir, él está enojado o se ve muy ¿qué? Muy serio. No está diciendo eso el texto. Tampoco no se refiere a que no tengas expresiones en tu rostro. ¿Sí ves? Se ve muy fea esa cara. A eso no se refiere. A que tengas una cara sin expresiones. No se refiere a eso. Como esa persona es muy seria en ese sentido. No se refiere a eso. O que sea estricto a esa persona. O sea, totalmente muy estricto esta persona que si haces algo está ahí para condenarte. No se refiere a eso con seriedad. Aquí la palabra serio se refiere, apúntalo por favor, se refiere a ser venerable. Se refiere a ser honorable. Y eso otra vez no es una invención mía, es lo que dice el diccionario griego. Entonces no se refiere a que el anciano debe de verse todo el tiempo malhumorado. No se refiere a que todo el tiempo el anciano debe no tener expresiones en su rostro. No se refiere a eso. No se refiere a que debe de ser estricto, que no tolere nada a esa persona. No se refiere a eso. Se refiere a que esa persona sea honorable. Mira, pongamos atención. Muchas veces, cuando estás cerca de una persona, depende cómo esa persona se comporte, de esa manera tú la tratas. Si esa persona es muy vulgar, si esa persona es muy inmadura, si esa persona es muy payasa, por así decirlo, de esa misma manera eso proyectas de qué es tu conducta y tu personalidad. Y de esa manera las personas tienden a perderte, ¿qué? El respeto. Porque existe una línea donde puedes ser chistoso y puedes ser una persona alegre, y cuando te vuelves vulgar y te vuelves sin respeto, donde permites que las personas tengan una idea y una perspectiva de ti como esta persona no es digna de mi qué, de mi respeto. Entonces, cuando el texto dice que sean serios, se refiere a que sean honorables. Que cuando estés enfrente de ellos, no es que tú digas, oh, tengo que ser honorable con él, tengo que ser reverente con él, sino que su actitud, su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de vestir, proyecte esa reverencia, proyecte esa honorabilidad en la persona misma. Y por eso muchas veces podemos mirar que aún ancianos que tienen tanta edad, si no proyectan, si no dan esa seriedad, si no se dan a respetar, la gente los trata como si fueran cualquier persona. Esta palabra honorable se refiere en todas las cosas, en la forma de vestir, en la forma de hablar y esos gestos. Solamente cambia esas tres cosas en tu vida. Vístete de una manera inadecuada, habla de una forma vulgar, y tus gestos que sean de niño o de adolescente, y vas a mirar cómo la gente te va a tratar. Y esas tres cosas es lo que hace una persona honorable: en la forma en que se viste, en la forma en que habla y en la forma de su gesto, en la forma que se comporta ante la sociedad. Luego, el cristiano debe de ser digno de respeto o respetable en todas las áreas de su vida. Entonces, entre más viejo, entre más anciano, debes de ser más que honorable, debe de ser más venerable, debe de ser más reverenciado. No porque tú lo dices o porque tú lo exiges, eso es lo que tú qué proyectas. Y qué vergüenza muchas veces que aún todavía las muchachitas, cuando ven a un anciano, en lugar de tenerle respeto, les tienen miedo. Este hombre es un viejo rabo verde, se dice. Es un hombre coscolino que a su edad no respeta a las mujeres, ¿qué? Jóvenes. Y es ahí donde pierdes tu honra. Tú mismo te estás deshonrando. Este hombre es tan vulgar. Y mira sus años de tal persona. A eso es lo que se está refiriendo Pablo, diciéndole a Tito, que este hombre sea respetado por las muchachitas, por las otras personas, por los jóvenes, que pueda proyectar esa reverencia hacia su persona por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se comporta y los gestos de su cara. Hay muchas mujeres que no se sienten seguras estando al lado de un anciano, y era cuando debería de sentirse más bien. Pero lamentablemente en esta sociedad tenemos a ancianos que en lugar de darse a respetar, son inmorales. Solamente escucha. ¿Qué pasa si el anciano no es honorable? ¿Qué clase de consejos va a dar entonces? Cuando vengan personas jóvenes a ti y en lugar de responderles de una manera bíblica, lo hagas de una manera burlona, eso te hace perder ¿qué? El respeto. Porque el joven adolescente o el joven va hacia la persona anciana buscando querer escuchar un ¿qué? un consejo bíblico. Y si en ese momento es una broma, o ese momento es una joke, o es algo burlón, ¿crees que esa persona joven va a volver a ti otra vez? O con ese hermano nunca vayas. Nunca te va a dar un consejo bien. Si puedes mirar cuán importante es que los ancianos, otra vez, aquí nos está refiriendo que el anciano no se debe de reír, ya lo hemos explicado, que no debe de ser un hombre lleno de gozo, pero un gozo santo, un gozo venerable. En sus gestos, si un hombre maduro se expresa de una manera inmadura, eso hace que pierda la reverencia, que se le deshonre ante el público. A veces los ancianos quieren adoptar la moda de los jóvenes para ser aceptados por sus hijos y la sociedad moderna. Muchas veces la gente grande quiere hacerse como los jóvenes para llegar al corazón de los jóvenes. Pero la Biblia dice que ellos deben de modelar el carácter reverente, no lo opuesto. No es que tú te tienes que convertir a ellos para que ganes su confianza, sino que tú les debes de enseñar a ser ¿qué? Venerables, a ser honrosos, a ser respetuosos. No tú bajarte al nivel del teenager y decir, pues tú te vistes de esa manera mal, yo también me voy a vestir de esa manera mal. Tú hablas de esa manera mal, yo también voy a hablar de esa manera mal. Al contrario, por eso eres anciano, por eso es una persona adulta, para que le enseñes a ese hijo, a ese joven, a ser moderado, a ser una persona respetable. En su carácter y su moralidad, esta persona debe de ser honorable, que se le conozca con dignidad, que no se le conozca por rabo verde, por grosero, por fisgón, por mal hablado, etc. Eso deshonra las canas de una persona. Según el diccionario Vine dice, Kramer lo describe como denotando aquello que inspira reverencia y maravilla, y dice, semnos y josios, santo consagrado, son solamente designaciones secundarias de la concepción de la santidad. La palabra señala a la seriedad de propósito y al autorrespeto en la conducta. O sea, de cómo esta persona se conduce a sí mismo, su carácter y su personalidad, esto crea ese autorrespeto, ese auto-honorabilidad en la persona. Y por último, y terminamos. No solamente los ancianos deben de ser sobrios, serios, sino que también deben de ser, como dice el texto, prudentes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y la palabra aquí prudente significa que sea moderado en cuanto a opinión o pasión. Mira, mayormente los adolescentes se les conoce como impruqué. Hablan cuando no deben de hablar. Hablan de lo que no deben de hablar. Actúan en el momento que no deben de actuar. Por eso son adolescentes, ¿me entiendes? Pero el hombre anciano es la persona que es moderado en cuanto a opinión y a pasión. Se refiere a que tenga una mente sana esta persona. No debo de hacer esto. No es correcto de hacer esto. Que se domine a sí mismo en lo que dice, en cómo lo dice, en cuándo lo dice y por qué lo dice. O sea, refrena su qué, su lengua, esa persona. Sabe cuándo hablar, sabe cuándo opinar, sabe cuándo decir, sabe cuándo callar y cuándo no decir algo, por qué lo va a decir. Y esto es lo que adorna a la iglesia, esos ancianos. Eso es lo que los jóvenes pueden mirar y decir, este es el ejemplo de cómo se debe vivir una vida, ¿qué? Cristiana. Después el texto dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, que conozcan las doctrinas bíblicas y que las practiquen, en el amor, que manifiesten el amor de Dios a los demás de una manera correcta, y en la paciencia, y eso se refiere a la práctica, que el hombre anciano no sea un hombre desesperado, que no sea un hombre agitado, que tenga ese fruto del Espíritu bien ejercitado en su vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz y luego, como dice, paciencia. En su vida práctica ve esa estabilidad de esa persona. Cuando alguien está gritando y está diciendo un montón de tonterías, esa persona es como paciente. No se aira. No se deja dominar por la circunstancia. Y también paciente se trata de la perseverancia, la cualidad de permanecer inmóvil a pesar de la prueba. O sea que las peores circunstancias de esa persona aún es que paciente. ¿Te acuerdas de la paciencia de quién? De Job, un hombre anciano, un hombre adulto, que a pesar de tantas circunstancias que le vivieron, él fue como paciente. O sea, sin murmurar. Esta persona es paciente porque en lugar de que se pase quejando, incita a los hermanos a confiar en Dios. Incita a los hermanos a perseverar. Incita a los hermanos a estar pacientes y esperar en el Señor. Y todas estas cosas comienzan con las personas más grandes, más adultas. Entonces, ¿los ancianos de esta congregación tienen una tarea? Sí. No son un estorbo. No solamente son bienvenidos, son parte esencial de la congregación. ¿Cuántos damos palmas al Señor por nuestros hermanos?